Continuamos con nuestra serie Larga Jornada de Pablo a Roma, y el estudio de hoy lleva el título Historia de Tormentas, y vamos a estar en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Mucha gente se ríe cuando oyen que yo digo que uno de mis canales favoritos en la televisión es el canal del tiempo, o sea, el canal meteorológico del templo. Porque he oído que algunos dicen que este canal es para los ancianos. Pero seriamente, a mí me gusta este canal. Por largo tiempo lo he estado viendo. Y lo que me gusta de este canal es que, y lo disfruto, unos segmentos especiales que ellos le llaman historias de tormentas. Estas son experiencias reales de gente que han confrontado tormentas en alta mar, huracanes, tornados y todo tipo de tormentas en alta mar. Por ejemplo, estaba yo viendo en esta ocasión un grupo de personas que fracasaron en alta mar y después les confrontaron un mar en parte infestado de tiburones. Así que todas las personas que pasan por estos problemas tienen algo en común. Después que se les entrevista y presentan su historia, explican que el resultado fue que no planearon adecuadamente, se encontraron en este problema, quizás el capitán no planeó bien, o los esquiadores no están haciendo lo correcto. Les voy a leer la historia de esta persona que pasó por su tormenta, porque fue una tormenta personal para él. Esta historia está basada en un albañil que pasó por una experiencia dolorosa. Él está escribiendo el reporte para su compañía de aseguranzas desde su habitación en su hospital. Y escribe: les escribo como respuesta a que ustedes me han pedido información adicional. En la página número 3 yo acepté que el accidente fue resultado de falta de planeación. Ustedes me piden que lo pide explicar más en detalle. Espero que aquí sea suficiente. Soy albañil por profesión. El día del accidente yo estaba trabajando en un edificio de 10 pisos. Ya había completado las paredes, ladrillos que había completado, y me sobraron como 500 libras de ladrillos, los cuales era necesario bajarlos al piso. Usé el barril que estaba situado en la azotea en una polea con un cable. Así que llené el barril con los 500 libras de ladrillos, bajé al piso donde había asegurado la cuerda, así que a este punto me encontré en el piso, solté la cuerda. Ustedes notarán que en el bloque número 3 les dije que yo peso 135 libras de peso. Para mi sorpresa, cuando solté el cable repentinamente, el cable se elevó y no lo pude soltar. Así que ustedes pueden comprender que yo subí a una velocidad muy rápida y por ahí como al pinto número 5 me encontré con el barril que bajaba cargado de ladrillos. Esto explica mis fracturas en el cráneo y mis costillas. Continué subiendo hasta que mi mano quedó hundida en la polea sosteniendo aquel cable. A este punto, recobré mi conciencia en mucho dolor, y a este punto el barril había llegado al piso y el asiento de ladrillos se salió. Así que el peso de los ladrillos cambió, el peso ahora del el barril es como de 30 libras, así que otra vez, quiero que recuerden, mi peso eran como 135 libras, así que repentinamente comencé a descender otra vez. Por ahí como para el quinto piso volví a confrontar el barril a esta es la razón de mis fracturas en mis tobillos, mis piernas. Así que me confronté con el barril otra vez y caí en el montón de ladrillos. A este punto elevé mi vista y vi que el barril descendía rápidamente. A este punto volví a quedar inconsciente, así que no me podía levantar. No me podía levantar. Esto explica mis golpes en mis manos y mis hombros otra vez. Pobre albañil, pasó por su tormenta. Así que en el capítulo 27 del libro de los Hechos vamos a leer y vamos a quizás pasar al capítulo 28, el último viaje de Pablo que está escrito en los libros. Quizás tomó otros, no estamos seguros, pero este es su último viaje misionero que hizo hasta Roma. A este punto confrontó la tormenta más peor en alta mar de Pablo en sus viajes misioneros. Confrontó una tormenta literalmente a la misma vez que es metafórico, porque nosotros todos confrontamos nuestras aflicciones, nuestras tormentas en nuestra vida. Tenemos que entender que si yo escribiría la biografía de la vida de Pablo, quizás le diera este título: Historia de tormentas, porque una y otra vez Pablo confrontó tormentas en su vida. Pablo estaba tan consciente para no soltarse de la presencia de su Señor en todas sus historias tormentosas. Con todo de que vamos a leer la historia en el capítulo 27, es un capítulo poco largo, vamos a ver algunos versos. Y en estos versos vamos a encontrar dos verdades mayores que sobresalen cuando leemos este capítulo 27. Una sobresale, es general, y la otra es específica. Una es verdaderamente universal para todas las personas, esta es segura, la otra es una posibilidad. La seguridad es que las tormentas nos traen cambio en nuestra vida, a todos y cada uno de nosotros. No puedes pasar un periodo de dificultades y tormentas y no sales diferente para bien o para mal. La segunda es una posibilidad. Sí, las tormentas nos traen cambios, eso es de seguro, y las posibilidades de las tormentas también pueden ayudarnos para darnos confianza. Eso es verdad si tú eres un seguidor de Jesucristo. Así que vamos a regresar a comenzar esta historia en el capítulo 36 y verso 32 del libro de los Hechos. Es donde vamos a comenzar para ver dónde comenzó esta historia. La última vez que estudiamos estudios de Pablo, estábamos en el capítulo 26 y pudimos ver que Pablo pasó por tres juicios, tres apariciones en la corte, una con Félix, la otra con Festo y finalmente con el mismo rey Agripa. Y es donde vamos a comenzar la historia de este estudio en el verso 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Apeló a César. Verso 1 de capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ustedes pueden pensar que a Pablo se le concedió lo que él siempre anhelaba, en una forma. Así que sus sueños han venido a ser realidades, porque él anhelaba ir a Roma, pero esto representa un cambio de planes. Pablo había planeado hacer un viaje misionero a Roma. Si ustedes recuerdan algunos estudios pasados, oímos que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 15, expresa y dice, pienso venir a ustedes dentro de poco. Después de venir a visitarlos a ustedes, pasaré a España. En la mente de Pablo está pensando, voy a ir a Roma en un viaje misionero como clérigo. He aquí, está viajando como un convicto, porque a este punto es prisionero del gobierno romano. Así que la destinación a Roma es correcta, pero el método en que está haciendo el viaje no es lo que él se había imaginado, porque este barco no es un barco de Walt Disney, ni es un episodio de la televisión de El Barco del Amor. Este es un prisionero en un barco carguero de Alejandría, Egipto, con rumbo a Roma. Este barco aceptaba pasajeros y veces prisioneros, así que esta es una prisión flotante en alta mar. No solamente esto, sino que el mismo viaje le cambió los planes. El itinerario era diferente. Comenzando con el verso 14, confrontó una tormenta increíble que los llevó a deriva. Este tormenta se llama Euroclidón. Este huracán fue llamado Euroclidón y esto asombraba a los marineros en aquella región. Así que el plan original cambió porque estaban viajando a la misericordia del viento y perdieron su curso. Hay un antiguo dicho judío que dice, el hombre hace sus planes, pero Dios se los cambia. ¿Y quién de nosotros no ha tenido estas experiencias de que Dios nos cambia los planes? Hacemos planes para nuestras vidas, pero Dios viene y dice, yo no creo, yo creo que yo soy Dios, así que eso es lo que yo quiero para tu vida, así que te voy a cambiar tus planes completamente. Alguien comentó una vez, sabemos que Dios nos habla con la regularidad cuando nos desilusiona, cambiándonos nuestros planes. Pablo diría, yo entiendo eso porque Dios me ha hablado muchas veces. Yo, vuestro pastor, Skip Hasey, nunca había planeado ser predicador o pastor. Yo pensaba que me iba a especializar en la música, quizás fotografía, pero yo nunca había planeado ser pastor o predicador. La Biblia dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. He aquí, vemos el cambio que Pablo y que Dios le hizo en la vida de Pablo. Dios dice, yo estoy en autoridad en esta tu producción y tengo autoridad de editor. Así que las tormentas cambian nuestros planes. En segundo lugar, lo que causan las tormentas nos saca de nuestra estado de conformidad a la hora que él se le antoje. Cada vez que una persona sufre y pasa por aflicciones, así que tu nivel de conformidad se rebaja. Vamos a ver en el verso número 4, cómo se menciona aquí varias veces. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. El término que se utiliza aquí es y significa vientos contrarios muy fuertes. Verso 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licea. Vamos al verso 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, yo no sé cómo tuvieron este nombre, pero se llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida. Si ustedes han hecho algunos viajes en alta mar, van a entender lo que acabamos de leer. Si ustedes han servido en la Fuerza Naval o han tomado viajes en alta mar, en los mares, ustedes han confrontado tormentas o si han ido a viajar a pescar a alta mar. Yo recuerdo mi experiencia con mi propio papá. Mi papá siempre tenía la ilusión de llevar a sus hijos a alta mar. Nosotros estábamos contentos de ir con él, pero a ese punto yo nunca había subido al alta mar. Y bajamos a la playa donde había barcos bien equipados para subir a alta mar y proveían hasta los marinos para que dirigieran aquel barco. Así que nosotros subimos a alta mar. Yo no estaba acostumbrado a este tipo de movimiento y dormir. Yo no tenía lo que ellos le llaman sus botas preparadas. Así que yo pensé, nunca voy a estar yo listo para esto. Así que aquella noche yo no podía dormir, me volteaba, me sentía enfermo, a punto que tenía que levantarme y ir al bordo del barco y vomitar. Y los señores conductores y el capitán del barquito nos decían: no te preocupes, eso va a atraer a los peces, va a servir de carnada para los peces. Y yo pensé, así que yo no quiero comerme esos peces. Así que a este punto perdí mi interés en pescar allí. Mi segunda experiencia acerca en alta mar, estaba yo viajando el canal inglés en barco de Francia a Inglaterra. Y esto comenzó muy hermoso, y comenzaron los vientos a levantarse y mover el barco, y yo, era para mí algo horrible observar aquellos orgullosos ingleses y franceses en sus uniformes típicos, y comenzaban a caminar al bordo del mar con todo y que estaban muy bien vestidos, tenían que vomitar. De repente oías aquella estruendo sonido que hace el vómito. Así que lo que estamos leyendo en la historia de Pablo, a ese tiempo no había radios o sistemas de navegación de alta mar. Así que los barcos viajaban a la misericordia de los vientos. En esta jornada es fácil afirmar que eran unos viajes muy arriesgados, impredictivos. Esto describe nuestras propias tormentas de nuestras vidas. No nos gustan porque nos hace sentir inconfortables. De vez en cuando encontramos personas que dicen: a mí me gustan los cambios, deja decirte lo que quiere decir con cambios. A mí me gustan los cambios siempre que yo esté en control de esos cambios y me siento satisfecho. Pero cuando no estamos en control de los cambios, no nos gustan. A nadie le gusta. Pero quizás, ese es el beneficio de las tormentas. Por ejemplo, las tormentas nos hacen beneficio porque hay veces que estamos en nuestras vidas muy cómodos, muy letárgicos, y llega la tormenta y nos bajan del caballo o nos bajan de la silla. Hace quizás 100 años, cuando principió nuestro Estados Unidos, era peligroso viajar de estado a estado, principalmente en tiempo de lluvia, porque, ¿recuerdan? Esos viajes los hacían en carretas con ruedas de madera y metal, así que esas ruedas hacían unas huellas muy profundas. Algunas hemos encontrado todavía rótulos que hay yendo al occidente, dice, esos rótulos dicen, no caigas en estas huellas porque vas a estar en ellas por 25 millas o más. Quizás la razón es que Dios permite que entremos en este estado de desconformidad para que salgamos de esas huellas y así podamos confiar más y más en Dios. Por ejemplo, hay personas que se encuentran un buen empleo, se sienten bien a gusto, muy tranquilos y dicen, oh, qué hermoso, ahora voy a estar en paz en mi vida. 2-3 semanas después, te despiden o te ponen en descanso. A lo mejor esto es un anuncio para que Dios te está diciendo que hay un empleo mejor para ti. 2-3 semanas atrás no estabas dispuesto, pero puede ser que el Señor en parte nos permite que las tormentas nos podamos confiar más en Él. Les voy a leer un pasaje del libro de Jeremías 48:11. El profeta está Dios le está describiendo al profeta un grupo de personas que estaban muy satisfechos. Se refiere de Moab. Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasijas. La metáfora que aquí está usando el profeta es que en aquellos días las personas que trabajaban con vino lo guardaban en tinajas y cántaros de barro. Así que ahí dejaban para que se asentara el vino y se añejara, y con esa falta de actividad el vino se curaba y ellos sabían que tenían que moverlo de vasija en vasija para que no se asentara. Así que la gente que está tranquila llegan a estar muy confortables y llegan a un estado letárgico, así que necesitan pasar por una tormenta. Y esta es lo que causa estas tormentas. Nos ayuda a continuar activos y confiar en el Señor. En tercer lugar, ¿qué nos cambia las tormentas? Quizás es lo mejor, que las tormentas cambian nuestros valores. Veamos ahora el capítulo 27 y verso 14 de los Hechos. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este fue un viento muy violento que traía unas olas muy altas y hasta muchos barcos eran volteados. Así que cuando este barco confrontó este viento huracanado y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotaventa de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido al bordo usaron de reforzar para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedamos a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras manos arrojamos los aparejos a la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habiendo perdido toda esperanza de salvación. Lo que estamos viendo aquí es lo que era importante para ellos en una ocasión, al día siguiente ya no era importante. Sus prioridades cambiaron. En primer lugar, confrontaron la tormenta. Intentaron asegurar el barco. Enseguida comenzaron a vaciar cosas del barco, pero la tormenta pasó de mal en peor. Así comenzaron a hacer evaluaciones que era importante y comenzaron a bajar cosas del barco porque les era más importante su vida. En el verso 19 dice que comenzaron a arrojar el aparejo o aparejos. Esto habla de muebles, cosas en que llevaban cosas, pero continúan arrojando cosas. En el verso 37 dice que éramos todas las personas en la nave, 276 personas en un barco carguero. Transportaba grano de Alejandra a Egipto, a Cesarea y también a través del Mediterráneo hasta Roma. Y cuando habían y ya satisfechos, alejaron la nave echando el trigo al mar. En el verso 38. ¿Qué está sucediendo aquí? Dice que tiraron el grano al mar. El propósito porque están viajando es llevar grano de Egipto a Roma. La única forma que van a hacer, recibir su pago es cuando entreguen el grano. Lo que les iba a traer la ganancia en este viaje, lo aventaron al mar. Ese es el punto. Las tormentas nos cambian lo que creemos que es más importante. Las cosas que son importantes un día, al día siguiente ya no son importantes. Piensas, lo único que quiero es sobrevivir. Así que las tormentas convierten nuestros propósitos al propósito de Dios. Las gentes convierten, los vendedores llegan a ser lo que consideraban importante un día, al día siguiente lo importan que tiene menos importancia. Yo recuerdo que la historia de que oí de este individuo turco en Europa, un luchador que fue campeón en toda la Europa y su nombre era Yusuf Hasseim. Este señor Yusuf era un hombre como de 350 libras de peso, así que su sobrenombre era Yusuf el Terrible Turco. En Europa no había nadie quien lo pudiera retar porque era el campeón en todas las Europas. Así que acá en los Estados Unidos había un campeón llamado Lewis el Estrangulador. Era un hombre que estaba como menos de 200 libras. Así que Yusuf vino a los Estados Unidos, luchó con Lewis el Estrangulador y el premio era como $5,000, a lo cual Yusuf demandó que se le pagara en monedas de oro y se le consiguieron sus monedas de oro y él se hizo de una faja y en esa faja puso todas las monedas de oro, se las puso en la cintura para presumir que era el campeón. Así que abordó el barco llamado USS Burguión para regresar a Europa. Ustedes saben lo que voy a decir. Así que en alta mar el barco confrontó la tormenta. Así que el barco se hundió. Los barcos que vinieron a rescatarlos se encontraron que Yusuf había sido ahogado. ¿Por qué? Por el peso. Tanto su peso como las monedas de oro que llevaba. Así que este señor Yusuf, orgulloso, el terrible turco, fracasó. Aquí se cumple lo que dice Proverbios 11:4. He visto yo muchas veces en los hospitales, en situaciones de emergencia donde un ser querido de una familia lo traen y no sobrevive, sino que muere. Interesantemente, yo he visto los cambios de sus familiares hace 2-3 horas o 2-3 días que habían tenido desacuerdos con este miembro de la familia y cada uno se aferraba que su punto era más importante y no podían humillarse al otro. Así que discutían y discutían su punto y no podían, sino que continuaron con su coraje, su ira. Pero cuando están en el hospital, se dan cuenta que uno de los dos ha muerto, así que ellos ahora están pensando que ya no es importante. Así que esta tormenta es como si ellos tuvieron una forma diferente de pensar. Esa tormenta les cambió su punto de vista. Les hizo que cambiasen sus planes y cambiaron sus valores. Eso es lo que vemos en las tormentas de seguridad. Típicamente sucede a cualquier persona. El segundo punto que quiero mencionar aquí es que las tormentas van a traer confianza. Pero hay la gran posibilidad, y debe de ser verdad para todos los cristianos, y esto es que las tormentas nos van a traer confianza. Es hermoso cuando leemos esto, leer acerca del apóstol Pablo en el verso 21. Era un líder que podía haberlos insultado, pero no. Cómo confrontes a las personas en las tormentas es cómo se van a convencer. Una de dos cosas, como se dice, ¿vas a salir amargo o dulce? ¿Endurecido o esternecido? Vas a venir con mucha confianza después de la tormenta. Veamos el verso 21 de Hechos 27 para continuar lo que Pablo dijo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues os habría ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. He aquí, un hombre confiado en Dios. Su confianza está en Dios, y sabe que el plan de Dios es verdad y confía en las promesas de Dios. No vayan a malinterpretar este verso 21 como habló Pablo. Yo no creo que Pablo está diciendo: se los dije, eso no se ve aquí. No, Pablo no está hablando con arrogancia, sino que Pablo les está hablando con experiencia. Tenemos que pensar que Pablo había estado en el mar Mediterráneo muchísimas veces. Era un hombre de experiencia. Leí en un historiador llamado Ernesto Jenkins que él estuvo sumando todos los viajes de Pablo y él concluyó que Pablo había hecho 11 viajes antes de este que estamos viendo aquí. Y él concluyó que Pablo había viajado por lo menos 3,500 millas en alta mar. Así que Pablo entendía perfectamente lo que podía suceder en alta mar. Esto no solamente hablamos de una experiencia, sino hablamos de un cristiano lleno de fe en Dios y conoce los planes de Dios y las promesas de Dios. Enseguida les voy a mencionar tres anclas, y estos se llaman las anclas que debe tener todo cristiano. Anclas. Estas anclas te van a asegurar cuando pases por esas tormentas y te va a guardar asegurado para siempre. El ancla número uno es el ancla de propiedad. Lo que vimos que Pablo dijo en el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy. Cuando Pablo llega a entender que él es propiedad de Dios, esto le trajo a él la confianza y continuó con fe en medio de la tormenta. Esto me lleva a una pregunta. ¿Tú sientes que perteneces a Dios? ¿Eres propiedad de Dios? Antes que tú me contestes, tienes que contestar. has llegado a un punto en tu vida donde tú entregaste tu vida a Dios, te entregaste a Dios y dijiste, he aquí, Dios mío, estoy en tus manos, mi vida es tuya, soy tu propiedad, tú tienes ahora mi vida en tu propiedad. Porque cuando pases por la tormenta, si no te has entregado a Dios, así que no perteneces a Dios. Y si así es, tú ya te entregaste a Dios. Eres propiedad de Dios. La Biblia habla de esta propiedad de Dios, que somos propiedad de Dios en diferentes formas. En una forma dice, así como el Padre es dueño de sus hijos y los protege. Primera de Juan, capítulo 3, dice que somos hijos de Dios. Es un hermoso pensamiento. Esto nos dice que papá y mamá en el hogar siempre están protegiendo a sus niños mientras que crecen. Y esto dice, no quiero que ustedes crean que son hijos de Dios nomás porque naciste y eres hijo de Dios en la creación, eso es cierto. Pero para poder ser hijo de Dios tienes que nacer de nuevo y aceptar al Señor Jesucristo. En otra forma que Dios habla de esta propiedad es que un pastor es el dueño. Juan 10:10, Jesús dijo, yo soy el pastor de las ovejas y mis ovejas me conocen. El pastor conoce sus ovejas porque son suyas. Un punto número 3 es que un esclavo es esclavo de su Señor. Primera de Corintios 4 dice, todo hombre debe considerarse siervo, un siervo de su Señor, en este caso siervo de Jesucristo. Oí de un individuo que se sentía muy seguro y parece ser que siempre estaba en paz en su vida. Era muy común ver que este hombre siempre estaba en paz en todas las situaciones. Un hombre más joven que él observó y dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es que usted se ve que está en paz? ¿Qué hace usted cuando usted confronta una tentación o una tormenta? Este anciano dijo, elevo mi cara al cielo y digo, Dios mío, tu propiedad está en peligro. Es una perspectiva muy sana y muy segura. Es la forma en que Pablo creía, soy propiedad de Dios, así que él puede hacer conmigo como él desee, soy su propiedad. Esa es una ancla muy segura que tú debes de tener cuando te encuentres en una tormenta. El ancla número 2 que quiero mencionar es, la primera fue el ancla de propiedad, la segunda es el ancla de siervo. Notemos en el verso una vez más que dice, porque al Dios al cual pertenezco y a quien sirvo. Verso 23 de Hechos 27. Esto nos dice que este apóstol sabía que estaba ocupado en los negocios de Dios. Diríamos, sabía que era representante de Dios. Es lo que queremos dar a entender. Él sabía que era representante del Rey de los Cielos. Tengan cuidado con lo que les voy a explicar enseguida. Como hijo de Dios y que eres propiedad de Dios, eres una persona que le sirves al Señor. ¿Cuál debe ser tu meta principal? Que tú eres invencible hasta que Dios complete contigo. Entendamos esta afirmación. Tú eres invencible, nadie te puede hacer daño hasta que Dios termine contigo. Cuando Dios te complete, y cuando Dios te complete, tú que vas a querer estar siempre en la presencia de Dios, como hijo de Dios en el cielo. Ustedes recuerdan, pero si no se les recuerdan, se lo voy a mencionar. En el capítulo 11 de Apocalipsis, encontramos la historia de dos testigos que ustedes pueden encontrar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Estos dos testigos que surgen durante el periodo de la tribulación, cuando ellos han completado su testimonio, la bestia que surge del abismo de los mares viene y lucha con ellos y los vence. ¿Cuándo sucedió esto? ¿O cuándo va a suceder cuando completaron su testimonio? Porque es lo único que vienen a hacer. Ustedes dirán, qué horrible que Dios permitió que los mataran. Eso es normal. Todos vamos a morir. Pero no podían ver, nadie los iba a vencer hasta que completaran su testimonio. Entonces, en esta tormenta, Dios le dice a Pablo que el ángel que vino y le dio testimonio, Pablo, tienes que dar testimonio en Roma. Esto le aseguró a Pablo que no iba a perecer. Entendamos y compararemos a este Pablo que estaba en la tormenta con otra persona que pasó en el mismo mar Mediterráneo una tormenta. Esta historia aparece el profeta Jonás. Recordemos, este profeta de Dios que pasó por la tormenta en el Mediterráneo, ¿por qué? Cuando él confrontó esa tormenta, ¿la confrontó con confianza o con gozo? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque él no quería servir más a Dios. Dios le dijo que fuera a Nínive y se fue a Tarsis, en una dirección totalmente opuesta. Aquí, este profeta decía que no quería servir más a Dios y pasó por la tormenta. En este caso, el otro hombre de Dios pasó por la tormenta en el mar Mediterráneo y él encontró y se aferró de dos anclas. Dijo, mi vida está en servicio para el Señor y lo serviré con gozo. Hay un ancla número 3 que podemos ver en el verso 25, el ancla de confianza. En verso 25, Pablo continuó hablando, dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, confianza. Claro que cuando estamos pasando por tormentas y sufrimientos, nos gustaría oír que alguien nos hable con esa seguridad. Quizás tú estás pensando a un punto, voy a reincidir a este mundo, pero en ese momento más tempestuoso, viene un hijo de Dios y te dice, ten ánimo, ten confianza en Dios. Pablo dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Fue la convicción profunda de Pablo de que Dios guarda y cumple sus promesas. Esa fue el ancla para Pablo en medio de la tormenta. Pregunta. ¿Qué haces cuando ves que viene la tormenta? ¿Qué es tu reacción instantánea? ¿Qué haces? ¿Llamas a la terapia? ¿O recitas los dichos antiguos de tus padres? ¿Buscas un collar de cuentas para decir algunas oraciones? ¿O buscas y clamas las promesas de Dios y sus palabras? Y tú clamas y dices, yo creo en Dios. Porque es lo que yo leo en sus escrituras. Durante la guerra civil de nuestros Estados Unidos, el presidente era, en ese tiempo, el presidente Abraham Lincoln. Ustedes saben que nuestro presidente a ese punto estaba en punto muy triste. Y los que escribieron las biografías de este presidente dicen que su salmo favorito era el Salmo 34, verso 4. Y dicen los libros históricos que si ibas a ver la Biblia personal del presidente Lincoln, llegas a la página donde está el Salmo 34, la página está destrozada. Esto indica que él la leía, y siempre estaba su dedo y su mente fija en este pasaje, Salmo 34, verso 4, que dice, busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Eso es lo que dice el Salmo 34, verso 4. He aquí, estamos bien confiados y vemos que Pablo en esta larga jornada a Roma se aferró en las promesas de Dios, en las tres anclas que nos enseña este pasaje, capítulo 27 de los Hechos, porque sabemos que toda la vida de Pablo estuvo llena de pruebas y tormentas, y en Jerusalén fue malentendido, fue apedrado en Listra, literalmente fue dejado por muerto, y en Atenas fue criticado y expulsado, y en Cesarea acusado. Ahora en el mar Mediterráneo confronta una de las peores tormentas. Con todo y esto, Pablo asegura y dice: he tenido que confrontar malos entendimientos, acusaciones falsas, aún de los hermanos falsos en las iglesias, porque me acusaban de que estaba enseñando falsa doctrina. Stuart Briscoe decía que un pastor necesita la mente de un erudito, la mente de un niño y la piel de un rinoceronte. Yo creo que Pablo estaba bien balanceado en estas tres, porque era un hombre muy interesante, muy sabio, y a la vez era fuerte cuando pasaba por las tormentas. Yo sé que ustedes han pasado por sus propias tormentas, tienen sus propias historias, y yo sé también que cada vez que pasaste por estos episodios dolorosos de estas tormentas, sales diferente después de la tormenta. Yo tengo mis historias, tú tienes las tuyas, y tú has visto los cambios cuando sales de estas tormentas. Espero que salgas refinado y seas mejor. Esto nos lleva a ver las posibilidades de que tu confianza en Dios ha crecido, porque continuarás por tu vida a un nivel más alto si es que tú entendiste estas tres anclas. Ancla número uno, soy propiedad de Dios. Ancla número dos, soy siervo de Dios. Y la ancla número tres, confío en sus promesas. Corrie ten Boom una vez escribió: si Dios te manda tormentas, también te va a proveer las botas adecuadas para pasar por esas tormentas. Seamos honestos. Cuando tú oras, le dices: oh Dios, esto está muy doloroso, por favor, protégeme, ¿por qué no mejor le pides a Dios que te mande las botas adecuadas para pasar por esas tormentas? A esto lo añadiría: si Dios nos manda por tormentas al alta mar, busquemos las anclas adecuadas, ponlas en su lugar, y así estás seguro de la protección de Dios, y no tendrás problemas en estas tormentas. A este punto, vamos a levantarnos para orar, y venimos a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre Santo, estamos en tu presencia, y tenemos testimonio que tú nos has puesto por tormentas, y esto indica que después de las tormentas hemos sido refinados y nos elevamos en medio de la tormenta y clamamos y testificamos que somos tu propiedad, somos tus siervos y confiamos en tus promesas siempre, siempre, en toda situación, por adversas que sean. Padre Santo, para algunos es el principio y quizás es tiempo para que hoy hagan su decisión, que decidan ponerse en tus manos, que decidan entregar su vida a Dios y que conozcan al Señor Jesucristo y confíen en el Dios que nos ha creado, y entregarse a Dios totalmente, entregarse a Jesucristo. Padre Santo, todos vamos a confrontar ciertas tormentas y muchos vamos a sentir mucho dolor y nos vamos a sentir con deseos de reincidir. Padre Santo, yo te pido que cuando venga esa tormenta del juicio, todos estemos bien preparados para confrontar y poner nuestra fe en Jesucristo. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén.